Senadores del Frente Amplio buscan impulsar la discusión sobre impuesto al 1% más rico. En un evento realizado ayer en el anexo del Palacio Legislativo, los senadores Óscar Andrade y Constanza Moreira hablaron de la posibilidad de analizar la propuesta del PIT-CNT de gravar con un 1% del patrimonio al 1% más rico del país para recaudar 1% del PIB para combatir la pobreza infantil. Moreira planteó que es necesario avanzar en una segunda o tercera reforma tributaria debido a proyecciones de temporadas de crecimiento estático, por lo que se deben buscar otras fuentes de financiamiento para atender la política pública. En ese sentido, destacó que la discusión sobre el impuesto a los superricos es algo que está en el debate mundial y que está llegando a Uruguay. En ese sentido, la senadora destacó que en el programa del Frente Amplio se plantea de forma genérica la intención de redistribuir y mejorar el esquema tributario. Por su parte, Andrade afirmó que el primer debate que debe darse es que con desigualdad no hay pública felicidad y dijo que en la discusión hay un desafío político-cultural debido a que cualquier propuesta económica coloca un terreno de tensión. Sin embargo, apuntó que este problema no será para el gobierno del FA ni para el Frente Amplio.
El presidente del INISA volvió a presentar su renuncia al organismo. Este lunes el presidente Yamandú Orsi se reunió en Torre Ejecutiva con Jaime Saavedra, presidente del INISA, Instituto Nacional de Inclusión Social y Adolescente, por los desacuerdos sobre la gestión y políticas del organismo que persisten entre Saavedra y el director del INISA, Eugenio Acosta, ambos en representación del Frente Amplio. Saavedra ya habría anunciado su renuncia por diferencias ideológicas con Acosta. En su momento, supongo, recuerdan que Yamandú Orsi se había enterado por la prensa que Saavedra había renunciado también al organismo. Finalmente esa decisión se dio vuelta atrás. En esta oportunidad habría vuelto a renunciar y, según supo La Diaria, tras la reunión con Orsi, donde Orsi le expresó respaldo al presidente del INISA y se comprometió a tomar una decisión a la brevedad, este habría revisado su posición y su intención de renunciar al organismo. Desde el entorno de Orsi aseguran que se evaluaría la renuncia de Acosta, o más bien pedirle la renuncia a Acosta. Consultado por La Diaria, Acosta afirmó que no piensa renunciar y que continúa trabajando.
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca informó la suspensión momentánea de los permisos para exportar ganado a pie con destino a faena inmediata. La exportación de ganado a pie, es decir, animales vivos, permite a los productores vender al exterior sin la intermediación de los frigoríficos. Desde el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Cabildo Abierto criticaron esta medida por perjudicar a los ganaderos y beneficiar solamente a los frigoríficos. Para hoy, a las 2:30, se prevé una conferencia de prensa en relación a este tema, del cual aún no ha habido declaraciones por parte de integrantes del Ministerio.
Y hay novedades en el conflicto de Conaprole, porque el Ministerio de Trabajo se refirió al conflicto del posible cierre de la planta de Rivera de Conaprole y convocó a las partes a reunirse para evitar despidos masivos y pérdida de puestos de trabajo. La Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole, AOEC, apuntó que intensificará las medidas si no se retoma el diálogo, partiendo del paro de 24 horas realizado el pasado viernes 11 de julio. Recordamos que hay una entrevista hecha en Comunidad del AR con integrantes del sindicato. Por su parte, Conaprole propuso complementos al seguro de paro que alcanza la cifra de 22.442 pesos mensuales, a la vez que ofrece asegurar una reubicación del 100% del personal o retiros incentivados en el caso de no concretarse estas reubicaciones en otras plantas, en un intento por aliviar la situación. En total son 22 empleados que tiene Conaprole en la fábrica de Rivera que no están dispuestos a mudarse por medio de la reubicación de personal y no han considerado los incentivos económicos, ya que entienden que el funcionamiento de la planta es viable.
Por otro lado, el Instituto Nacional de Rehabilitación comienza realojos en el ex Comcar para atender la emergencia carcelaria. Descomprimir los módulos hacinados del ex Comcar, la cárcel de Santiago Vázquez, es una de las medidas planteadas en el plan para atender la emergencia carcelaria presentada por el Ministerio del Interior hace un par de semanas. El Instituto Nacional de Rehabilitación, el INR, comenzó a avanzar en este proceso que implica realojar aproximadamente a 140 personas por quincena. Actualmente, el centro penitenciario alberga a unas 5.000 personas y esta sobrepoblación ha agravado la situación en los módulos 4, 10 y 12, y 11, considerados los más críticos del sistema penitenciario, según los informes del comisionado penitenciario Juan Miguel Petit. Es insostenible, de acuerdo al Ministerio del Interior, Carlos Negro, la situación que se vive allí en esos módulos. En una primera etapa entrevistaron a 72 personas privadas de libertad del módulo 11 del ex Comcar y la mayoría fue trasladada a otros módulos o unidades de menor riesgo, algunas en el interior del país. Según las autoridades, este proceso busca mejorar las condiciones de reclusión y optimizar el sistema. Los traslados se hicieron con consentimiento y tras evaluación técnica en la Junta de Traslados. Si el plan avanza según lo previsto, se podrían mover 60 a 70 personas por semana, según aseguró Leticia Carsoglio, subdirectora técnica del INR.
El MEC avanza en el proyecto de la ley de creación de la UNED. El Ministerio de Educación y Cultura continúa trabajando en la elaboración del proyecto de ley que dará origen a la Universidad Nacional de la Educación, UNED. En este marco comenzó a recibir los primeros aportes de actores vinculados a la formación docente con el objetivo de presentar una propuesta lo antes posible, según indicó el subsecretario Ignacio Munyo. Las reuniones han sido coordinadas por el área de formación, de educación, de Dirección Nacional de Educación también, y apunta a integrar la visión de representantes de Consejo de Formación y Educación, sindicatos docentes, la UDELAR, el SODRE y otras instituciones del sistema. La propuesta tomará como base el proyecto presentado en 2017, pero será más breve que versiones anteriores. Se centrará en la creación del ente, su financiamiento, estructura de gobierno y el periodo de transición desde el Consejo de Formación en Educación, dejando a futuro la decisión de aspectos más específicos. Desde el MEC se remarca la importancia de que la futura universidad sea representativa y nacional, llegando a plantearse que la sede central de la UNED se ubique en el interior del país, aprovechando la presencia del Consejo de Formación en Educación en los 19 departamentos. Además, el Ministerio prevé habilitar instancias de diálogo territorial una vez presentado el proyecto, con el objetivo de mantener abierta la participación más allá de las propias instancias parlamentarias.
Así cerramos este Comuniflash porque tenemos una entrevista en un ratito, así que muchas gracias, Ramiro, por estos minutos.
No, muchas gracias a ustedes.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.